En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, bueno, pues comenzamos, como siempre, trasladándoles toda esa información relativa a las fiestas de la Hispanidad, las próximas fiestas de la Hispanidad de este año 2015. Cerramos pues esa programación de fiestas por el 2015 con nuestra barriada, con nuestras fiestas. Y de nuevo les vamos a trasladar a conocer más de cerca una de las personas que será homenajeada en ese acto de coronación. Hablamos de Pedro Jiménez San José. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Como saben, él es el coordinador provincial, presidente del grupo municipal y portavoz de la Diputación en esta legislatura, de la Diputación Provincial de Izquierda Unida. Bueno,
sí,
¿qué has pensado cuando recibías la notificación?
Bueno, pues la verdad que en principio me causó mucha sorpresa, no lo esperaba, y en cualquier caso un enorme agradecimiento, una sensación de gratitud, ¿no?, por la concesión de este premio y un orgullo, ¿no? Agradecimiento, mucho agradecimiento a las personas que me lo han concedido, vamos, a los que me lo habéis concedido, vamos.
Bueno, así tenemos también la oportunidad de conocerte a un nivel más personal, porque sabemos que ya con 16 años ya tenías esa implicación, ese gusanillo con la política, aunque sea más directamente en una actividad sindicalista.
Sí, bueno, yo empecé a trabajar con 15 años de aprendiz en una carpintería en un pueblo de Barcelona, donde se fueron mis padres. Y la verdad es que ya con 16 años, como tú bien dices, ya empecé a tener el gusanillo de la rebeldía, ¿no?, frente a aquellas cosas que veía y que no me gustaban, ¿no? Y ya después, con posterioridad, una vez que aprobé las oposiciones de telégrafo, que entré en telégrafo, que me trasladaron también a Barcelona, parece que estaba destinado a ir varias veces allí, pues entré en contacto con la gente de comisiones y empecé ya a organizarme sindicalmente. Fue mi primer vínculo con, digamos, con la actividad, con la actividad sindical, sí.
Comisiones obreras en Correos y Telégrafos.
Sí, una vez que me dieron el traslado a Huelva, coincidí con otro compañero que había sido trasladado a Madrid y que también le dieron el traslado a Huelva en la misma fecha que a mí, y con un compañero que estaba aquí afiliado a comisiones, era el único afiliado a comisiones que había en Huelva. En aquel entonces estaba todo el mundo en Correo afiliado a la UGT, y entre los tres constituimos la sección sindical de comisiones. Yo fui el responsable de esa sección sindical y a partir de ahí empezamos a organizar el sindicato en Correo, y afortunadamente pues el sindicato hoy tiene una implantación muy importante. De eso hace ya muchísimos años, vamos.
Uh-huh. Bueno, tenemos también que remontarnos al año 2000, cuando tomas el relevo a Diego Valderas como coordinador de Izquierda Unida.
También, sí, ese fue, digamos, el paso a la actividad política de lleno, ¿no? Porque yo siempre he sido un militante político, pero sin responsabilidades, porque tenía responsabilidades en el sindicato, y yo siempre he tenido claro que no se pueden tener responsabilidades en el sindicato y en un partido. Si estás en el sindicato, estás en el sindicato. Si estás en un partido, estás en el partido, ¿no? Entonces yo era responsable del sindicato de transportes de Comisiones Obreras en Huelva y era militante del PC y de Izquierda Unida, pero sin ninguna responsabilidad en el partido ni en la coalición ni en Izquierda Unida, ¿no? Y como tú bien dices, en el año 2000, una vez que Diego tiene que abandonar la coordinación provincial de Huelva para hacerse cargo de la coordinación general de Andalucía, hubo compañeros que me pidieron que me presentase a coordinador provincial para sustituir a Diego en Huelva. Y efectivamente lo hice, me eligieron, y desde entonces pues estoy como máximo responsable de Izquierda Unida en Huelva. Era un reto complicado, difícil, porque Diego puso el listón muy alto en Huelva. Diego es una persona que le ha dedicado muchísimas horas de su vida a esta organización y a esta provincia, y sustituirlo, relevarlo, pues era complicado. Pero en cualquier caso, solamente puedo tener palabras de agradecimiento a todos aquellos compañeros y compañeras que han estado conmigo en este camino y que juntos pues, hemos podido hacer el trabajo que yo creo que ha merecido el reconocimiento de mucha gente de Huelva, ¿no?
Y el reconocimiento también hacia ti, porque cada legislatura te han ido avalando militantes, participantes, simpatizantes en esas asambleas, ¿no?
Bueno, pero no hay que verlo desde un punto de vista personal. Yo aporto mi impronta, como todo el mundo. Yo tengo mi personalidad, como todo el mundo tiene la suya. Soy una persona muy vehemente en algunos casos. Parece que estoy siempre enfadado, pero quien me conoce sabe que no es así. Que soy una persona muy bromista, muy alegre, que no suelo estar enfadado casi nunca. Y cuando me enfado me dura muy poco. Pero sí soy una persona muy convencida de mis ideas y por lo tanto las defiendo con mucha vehemencia, con mucha convicción. Pero no es suficiente la impronta personal de quienes estamos al frente de un proyecto. Es necesario el trabajo de muchas personas y yo lo que tengo que decir es que si no hubiese habido un equipo, si no hubiese habido ese trabajo en equipo, si en un momento determinado no hubiese habido personas como Lola Muñoz, como Juan Marazola, como Francisco Javier Camacho, como Rafael Sánchez Rufo, como Mónica Rossi en este momento, ¿no? Pues no hubiésemos podido avanzar, no hubiésemos podido llegar a donde hemos llegado, no hubiésemos podido tener los resultados que hemos tenido, ni hubiésemos podido aportar a nuestra ciudad y a nuestra provincia pues aquellos elementos políticos que nosotros hemos venido aportando a lo largo de estos años, ¿no? Por lo tanto, con independencia de, insisto, de la impronta personal o de la forma de ser de cada uno, lo fundamental, lo importante es el trabajo en equipo, lo que aporta toda la gente de Izquierda Unida, militantes y simpatizantes, también muchos votantes que por la calle constantemente me dan ideas, me dan propuestas, me hacen críticas y todo eso, pues, evidentemente contribuye a que después haya buenos resultados.
Bueno, ahora también tenemos que hablar que fuiste o iniciaste la andadura como portavoz del grupo municipal desde el 2007 y ahora, ya que nombras a Juanma Arazola, bueno, has delegado, pero para acometer, ¿no? Para ahora hacer frente a otra responsabilidad como portavoz en la Diputación Provincial, aunque seas ahora presidente del grupo municipal.
Sí, bueno, durante esta es la tercera legislatura que obtenemos diputados por la zona de Huelva. En las dos anteriores había sido mi compañero Rafael Sánchez Rufo, el diputado provincial, haciendo un trabajo, en mi opinión, magnífico, de los mejores trabajos que se han hecho a lo largo de estos años en la Diputación, como portavoz del Grupo de Izquierda Unida, y en esta ocasión, pues me ha tocado a mí coger la bandera, ¿no? Pensábamos que precisamente por las circunstancias de la Diputación hoy, una mayoría absoluta amplísima del PSOE, pues había que apostar fuerte y en ese sentido los compañeros entendieron que debía de estar yo en la Diputación. Al ser una persona que conoce perfectamente nuestra organización en toda la provincia, que tiene contacto con todos los alcaldes y con nuestros cargos públicos, naturalmente, y además que tiene un conocimiento de la problemática general de la provincia de Huelva por los años que llevo ya en mi cargo, ¿no? En mi cargo de coordinador provincial. Bien, pues esas circunstancias hicieron que al final se valorase la conveniencia de que yo fuese la persona que representase a nuestra organización en la Diputación y que además sirviese también a los grupos municipales de Izquierda Unida, no solo a los de Izquierda Unida, porque por supuesto yo estoy a disposición y abierto para todos los cargos públicos de la provincia de cualquier partido político. Pero prioritariamente es lógico entender que estoy a disposición antes que nadie de mis compañeros concejales y alcaldes de Izquierda Unida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también mi experiencia en las relaciones que mantengo con Ignacio Caraballo como máximo responsable del Partido Socialista en Huelva, que en este caso coincide también que es el presidente de la Diputación Provincial, ¿no? Así que, bueno, digamos que todo eso se confabuló para que al final yo tuviese que ser también el portavoz del grupo de Diputación.
Bueno, eres un hombre que has llevado a pleno en esas pasadas legislaturas todos los problemas que se acercaban, ¿no? Hasta el grupo municipal. Hablamos de problemas sociales, medioambientales, incluso esa defensa del trabajador, de los empleados y ese cierre de las empresas tan injusto al que hemos ido asistiendo.
Sí, claro, vamos a ver, aquí ahora mismo tenemos que tener muy claro que el problema número uno en la ciudad de Huelva es el paro, ¿no? Porque de ese problema se derivan otros muchos problemas. Ahora mismo hay una necesidad de trabajo porque hay muchas personas que han visto cómo su vida se ha ido deteriorando por haber perdido su empleo, ¿no? Y es un auténtico drama social que deriva después pues en otros muchos problemas, ¿no? Se refleja en la vida de muchas personas, incluso en la vida familiar, en la vida íntima. Cuando hay problemas económicos, surgen problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, es evidente que lo primero que nos hemos volcado ha sido precisamente en la necesidad de que desde las administraciones, desde las instituciones, se trabaje de manera coordinada para que ese dinero público tenga como principal objetivo la creación de empleo. Y hemos registrado pues muchas iniciativas, muchas medidas para que el ayuntamiento, en este caso, era donde nos hemos estado moviendo nosotros, pues pusiese en marcha ese tipo de medidas de manera coordinada para hacerlas mucho más efectivas con otras administraciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues los problemas que se han derivado también de la crisis, ¿no? El problema de la falta de vivienda, los desahucios, la defensa de los servicios públicos, de la sanidad pública, de la educación pública, es decir, de aquel ideario que forma parte de Izquierda Unida y que hoy está más vigente que nunca porque la crisis ha puesto de manifiesto cómo aquellos que otros decían que hoy no tenía sentido, ¿verdad?, pues cobra más sentido que nunca. Porque cuando alguna gente aquí decía que, bueno, que eso de la lucha de clases había terminado, que ya no había izquierdas ni derechas, o que, bueno, estábamos en posiciones muy antiguas, pues vemos cómo los modernos, ¿verdad?, se aprovechan de eso, cómo los modernos se aprovechan para enriquecerse, cómo los modernos justifican que el dinero público no vaya destinado a crear empleo o a resolver el problema de vivienda de la gente, sino que vaya destinado a sanear a las entidades financieras y a los bancos, que son los que se han estado enriqueciendo todos estos años a costa de la mayoría de los españoles, y vemos cómo los modernos, ¿verdad?, pues justifican el que el gobierno actúe en defensa de una minoría privilegiada y en contra de una mayoría social. Así que nosotros reivindicamos lo clásico que no lo antiguo, y hemos estado defendiendo los intereses de la mayoría de la ciudadanía.
Quizá por eso también, desde este año pasado, eres entidad adherida al Plan Integral del Distrito Quinto. Conoces de primera mano las necesidades que hay en los barrios y lo que demandan para tener una mejor calidad de vida los vecinos y vecinas, ¿no? Sabes la responsabilidad y el compromiso que adquiere un político.
Sí, hemos estado con otros muchísimos colectivos y organizaciones que forman parte del Distrito Quinto. Y por supuesto hemos estado reclamando del ayuntamiento que juegue el papel que le corresponde, porque por desgracia hemos tenido un equipo de gobierno de espaldas a las necesidades del Distrito Quinto, de los barrios que conforman el Distrito Quinto y de muchos problemas que se padecen en el Distrito Quinto, en otras zonas de la ciudad también, pero en el Distrito Quinto, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Y por lo tanto, bueno, en primer lugar, pues nos alegramos de que esa realidad vaya a cambiar con el cambio de gobierno que se ha dado en nuestra ciudad. Afortunadamente ya no va a gobernar el Partido Popular y vamos a tener un equipo de gobierno que al menos sintonizará con lo que son los objetivos del Distrito Quinto, porque ha estado participando también de los trabajos. Y por otra parte, pensamos que se deben abrir más cauces de participación para hacer viable el que los problemas que tenemos en los barrios del distrito se vayan resolviendo poco a poco.
Bueno, también recordar que compaginas toda esa responsabilidad al frente de Izquierda Unida, como también compaginas la plataforma Recupera tu Ría. Desde ahí, desde esa plataforma, trasladas la preocupación ciudadana hacia temas medioambientales, de salud, la contaminación, los fosfoyesos. Por eso tenemos que hablar de esa mesa de participación por los fosfoyesos, que de nuevo ha habido una reunión hace muy poquito y la postura de Izquierda Unida está muy clara y además ha plasmado recientemente también en este último pleno.
Sí, nuestra postura es clarísima. Bueno, siempre ha sido muy clara, ¿verdad? Porque nos gusta hablar muy claro. Se estará de acuerdo o no se estará de acuerdo, pero por lo menos que se entienda qué es lo que decimos, ¿no? Nuestra postura es, en primer lugar, no al proyecto de Fertiberia. Hay que parar el proyecto de Fertiberia. No estamos de acuerdo con lo que Fertiberia quiere hacer en las balsas de Fosfoyeso, porque no resuelve ningún problema. No resuelve ningún problema. Lo único que va a hacer Fertiberia, si se le deja, será tapar los Fosfoyesos con una capa de tierra, igual que hizo ya con las primeras balsas que se restauraron, y se acabó, y nada más. Recubrirá con tierra vegetal, sembrará unos arbustos y unos arbolitos para que parezca que debajo no hay nada malo, ¿verdad? Pero lo malo estará debajo, seguirá estando debajo, seguirá estando sometido a las mareas, a los procesos mareales, seguirá teniendo filtraciones de todos los metales pesados, de todos los contaminantes y de la radioactividad que hay en las balsas, que irán a parar a la ría de Huelva, y por lo tanto decimos que ese proyecto no se puede aceptar de ninguna manera y hay que rechazarlo. En segundo lugar, ¿qué decimos? Pues una vez que se paralice ese proyecto, tenemos que ver cuál es el mejor proyecto que se puede llevar a cabo en las balsas para recuperar la marisma y volverla a su estado original. Y para eso no necesitamos ningún iluminado que nos diga qué es lo que hay que hacer, sino que lo que necesitamos son expertos, investigadores, científicos, que de una manera objetiva e independiente nos digan cuál es la mejor solución posible para llevarla a cabo en las balsas. Todos queremos lo mejor, pero no podemos pedir que se haga algo que sea imposible. Por lo tanto, lo único que estamos pidiendo es que los científicos, los investigadores, los técnicos, los especialistas digan cuál es la solución que desde el punto de vista técnico se puede llevar a cabo, sin descartar ninguna, sin descartar ningún coste económico y sin descartar ningún tiempo para llevarla a cabo. Y una vez que se haya determinado por esa comisión de expertos, buscaremos la financiación, que es muy importante, porque en el órgano de participación ya hemos dicho todo el mundo, cosa que es muy importante, hemos dicho todo el mundo que lo que hay que hacer ahí no es restaurar 700 hectáreas que son las que ocupan las balsas 2 y 3 de Fertiberia. No, no. Todos hemos dicho que lo que hay que restaurar son las 1.200 hectáreas de marisma que están contaminadas. Es decir, las balsas 2 y 3, que son las que están activas, las que han estado activas mientras han estado los vertidos, pero también hay que restaurar la zona 1, que son las antiguas balsas que están ya restauradas, y hay que restaurar la zona 4, que es la zona donde están las cenizas radiactivas de acerino, en el CRI número 9, y por lo tanto hay que restaurar toda la superficie contaminada de las balsas de Fosfoyes. Y para restaurar esas 1.200 hectáreas habrá que buscar financiación. Nosotros ya ayer, en el pleno del Ayuntamiento de Huelva, registramos una moción que se aprobó por unanimidad, y en la que, entre otras muchas cosas, uno de los puntos planteaba elaborar programas de financiación europeo a través de los fondos FEDER, precisamente para ir buscando ya financiación que sirva para restaurar las 1.200 hectáreas. Porque está claro que Fertiberia está obligada a restaurar las 700 hectáreas que ha contaminado en las balsas 2 y 3, son a las que se refiere el auto de la Audiencia Nacional. Pero si queremos restaurar las 1.200, y parece ser que todo el mundo estamos de acuerdo en que se haga eso, habrá que buscar financiación para restaurar esas otras 500. Las 700, habrá que exigirle a Fertiberia que ponga el dinero y la restaure, pero las otras 500 habrá que buscar financiación europea, que existe, hay fondos que tienen como objetivo restaurar zonas degradadas por la actividad industrial, y además fondos que tienen que ver con la participación, que en el caso de Huelva es evidente que se da a través del órgano que afortunadamente se creó también a propuesta nuestra.
poco a poco se van despejando y se van agilizando esas soluciones, ¿no?, a este problema que hablamos de los fosfoyesos, las balsas de fosfoyesos. Y también, ya que hablamos de compromisos electorales, de hacer frente a problemas que hay en la ciudad, tenemos que hablar de otra de esas mociones de las que se debatió en este pasado pleno. Hablábamos de la empresa municipal de aguas de Huelva, en donde desde Izquierda Unida también había un compromiso adquirido de saber cómo y cuánto costaría el conocer, el recuperar ese 49% que tiene AguaGest, y sobre todo, bueno, pues saber cómo fue esa transacción de venta.
Sí, efectivamente. Nosotros nos comprometimos en la campaña electoral, y es una de las cosas primeras que hemos puesto en marcha y que hemos hecho. Nos comprometimos a estudiar, en el caso de que gobernáramos, no vamos a gobernar, pero en cualquier caso no renunciamos a ello, era estudiar la posibilidad de recuperar para la gestión pública ese 49% de acciones que privatizó el Partido Popular y que, como tú muy bien decías, en este momento están en manos de AguaGest. Lo primero que hemos hecho ha sido pedir una copia de todo el expediente de venta, porque queremos conocer lo que en este momento desconocemos, y es qué se puso en el documento de venta entre el Partido Popular, que gobernaba esta ciudad, y AguaGest, que fue la empresa que compró esas acciones. Queremos conocer todo lo que aparece en el pliego de condiciones, y queremos conocer también la letra pequeña, porque no estamos de acuerdo, por ejemplo, con que el gerente de la empresa esté cobrando en este momento 104.000 euros al año. Nos parece que es una auténtica disparate, que es una aberración, que cobre mucho más que el alcalde de esta ciudad, ¿verdad? Una empresa municipal, como es Aguas de Huelva, que el gerente cobre 40.000 euros más de 40.000 euros de lo que cobra el alcalde de esta ciudad, cuando todo el mundo estamos diciendo que hay que apretarse el cinturón, que hay que bajar los sueldos, que tenemos que hacer un ejercicio de austeridad. Bueno, pues ahora viene este señor y se pone un sueldo de 104.000 euros. Algo que no estamos de acuerdo, que no compartimos, y que además no entendemos por qué el Partido Socialista ha estado de acuerdo con que se ponga ese salario. En segundo lugar, queremos estudiar, y así se aprobó en el pleno de ayer también, a propuesta nuestra, queremos estudiar la posibilidad de remunicipalizar la empresa, siempre que sea posible desde el punto de vista económico, porque tampoco podemos pedir algo que sea imposible. Nosotros no podemos pedir que se recuperen esas acciones, cueste lo que cueste, porque no estamos planteando que el ayuntamiento asuma una indemnización multimillonaria a esta empresa, ¿verdad? Porque entonces ya haría el negocio redondo. Lo que estamos diciendo es que se vea muy bien las cláusulas para ver si existe o no incumplimiento de alguna de esas cláusulas, que veamos si hay mecanismos legales para poder recuperar las acciones que hoy están en manos privadas, sin que eso suponga meter a este ayuntamiento en una mayor ruina económica de la que nos lo ha dejado Perico Rodríguez y el gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, lo que estamos viendo es si es viable o no poder recuperar para la gestión pública Aguas de Huelva, sin que eso suponga una mayor deuda, un mayor déficit de este ayuntamiento, porque no se lo podría permitir.
Ya que hablamos de la situación económica del ayuntamiento, también ya habían advertido en otros programas aquí contigo, habíamos hablado de la situación en la que se encontraban las arcas municipales. Ahora ya conocemos que el nuevo equipo de gobierno ha pedido una auditoría interna y global para conocer en profundidad todo lo que no se conoce todavía de esa deuda municipal. Bueno, supongo yo que Izquierda Unida, como ya también era conocedor de que había falta de transparencia en gestión, está de acuerdo.
Sí, ayer se dio un hecho importante, y es que conocimos un informe de la intervención municipal sobre todos los contratos que se han realizado en el último año en el ayuntamiento. Hemos pedido que ese informe se cuelgue en la página web del ayuntamiento para que todo el mundo pueda ver lo que no se debe de hacer nunca con la gestión del dinero público. Es un auténtico disparate lo que aparece en ese informe, porque lo que viene a demostrar es que se ha tenido una actitud de nepotismo, ¿verdad?, que se han concedido contratos al margen de lo que establece la ley, que se han asignado contratos a dedo sin sacarlos a concurso, es decir, que vienen a poner en evidencia cómo no se debe actuar desde un gobierno. Y lo ha venido haciendo el Partido Popular a lo largo de estos años. Nosotros vamos a ejercer, lógicamente, un control, como ejercíamos antes, sobre la acción de gobierno, en este caso, del equipo de gobierno que está al frente del Ayuntamiento, que es el del Partido Socialista. Pero, en cualquier caso, esperamos que haya un giro en la política económica que se ha seguido hasta ahora mismo. No solamente es importante que haya un cambio en la forma, sino que es importante también que haya un cambio en el fondo, en la forma de elaborar los presupuestos. Nosotros vamos a pedir que se elaboren unos presupuestos participativos, que la gente pueda opinar, que se, por supuesto, que se informe del resultado de esa auditoría, que nosotros decíamos que no debía ser una auditoría interna, sino que debería ser una auditoría ciudadana de la deuda, y que todo el mundo debe conocer el resultado final de cómo está realmente el ayuntamiento, cuál es la situación real de las arcas del ayuntamiento, porque, bueno, el interventor ya ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones que a la deuda reconocida hay que sumar la deuda que está todavía en los cajones sin cuantificar. Es decir, hay facturas en los cajones que no se han cuantificado todavía, y esperamos al resultado final de esa auditoría para conocer realmente cuál es la situación económica del ayuntamiento.
Aún tenemos unos minutos para hablar y cerrar con las fiestas de la Hispanidad. Como siempre, no solamente son nuestras fiestas de barriada, sino también celebramos ese hito histórico, ese descubrimiento del Nuevo Mundo. Y también otra, bueno, pues de esas mociones era declarar bien de interés cultural el monumento a Cristóbal Colón. Que bueno, que la Junta de Andalucía aún tiene un expediente abierto de 1998 y que sí. No lo cierra, no da paso a que sea patrimonio de la ciudad.
No lo quieren cerrar. No lo quieren cerrar porque no quieren incomodar a las empresas de la Avenida Francisco Montenegro, fundamentalmente a Endesa. Ese es el problema, ¿eh? Ese es el fondo de la cuestión. Para que la gente lo tenga claro, porque no hay ningún expediente de declaración de bien de interés cultural que lleve tantos años abierto y que no se termine de cerrar como el del monumento a Colón, ¿verdad? Que quizás sea el monumento más emblemático de la ciudad de Huelva, ¿no? Es el primero que te encuentras cuando vienes entrando a la ciudad por la parte de Cádiz, pero además digamos que es la imagen que más se traslada de la ciudad de Huelva, ¿no? Al exterior, ¿no? Lo que tú decías, Huelva está unida al descubrimiento, ¿no? Y el descubrimiento, evidentemente, pues está unido a la figura de Cristóbal Colón. Y sin embargo, pues la Junta sigue sin cerrar ese expediente, siguen sin declarar bien de interés cultural el monumento, sigue sin aparecer en el catálogo de bienes protegidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sigue además en el limbo legal, en la indefinición legal. Porque la moción de ayer planteaba dos cosas, que se aprobó también por unanimidad, las dos. Una, instar a la Junta a que cierre definitivamente el expediente y declare bien de interés cultural el monumento, y la segunda es que ese monumento pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Huelva y, por lo tanto, forme parte del patrimonio de la ciudad. Bien, esperamos que esas dos propuestas este equipo de gobierno las tramite con acierto, porque ya esta misma moción se aprobó en la legislatura pasada, fue una moción que registramos también cuando gobernaba el Partido Popular, y desgraciadamente ninguno de los dos puntos se llevaron a cabo. El expediente sigue abierto, aunque bien es cierto que no es responsabilidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, sino que es responsabilidad de la Junta, pero sigue pendiente, no se ha cerrado. Y la titularidad y la propiedad del monumento sigue en la misma situación anterior. Ahora mismo parece ser que el monumento es propiedad del Estado, porque el monumento se construyó con donativos que se recogieron en Estados Unidos, fue una donación del pueblo norteamericano al pueblo español, y de pueblo a pueblo se supone, se entiende que quien recepciona la propiedad es el Estado. De ahí que nosotros hayamos reclamado, a través de esta moción, que se solicite del Estado la titularidad del monumento, la propiedad del monumento, para que ese monumento pues pueda ser gestionado directamente por el ayuntamiento y por las administraciones que forman parte del Ayuntamiento de Huelva.
Uh-huh. Monumento al Colón, más conocido como Monumento al Colón, ¿verdad? El Monumento a la Fe Descubridora que tanta referencia hace a Huelva. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, pero hasta muy dentro de muy poquito que nos volvamos a ver este próximo día 8.
El día 8 es la cita.
A las 8:30 comenzará ese acto de pregón y coronación de las fiestas de la Hispanidad.
Pues
para
sí.
mí será un lujo tenerte.
Para mí será un honor.
Y sobre todo contemplar, ¿no?, esa distinción, esa insignia Hispánico 2016, otro de los homenajeados que hoy hemos tenido en nuestro programa. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias a ti, como siempre, Menchu. Un saludo a todos los oyentes de Hispanidad Radio.
Bueno, hemos conocido un poquito más de cerca a la persona y el político de referencia de Izquierda Unida, que nos visita tan habitualmente y nos traslada todo lo que realizan, todo lo que hacen por nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Fiestas de la Hispanidad 2015, del 8 al 12 de octubre. Homenaje al Ayuntamiento de Huelva y dedicadas al municipio de Moguer. Jueves 8 de octubre, a partir de las 8:30 de la tarde, acto de pregón, coronación de la reina de las fiestas y entrega de las insignias Hispánicos 2015. Pregón disertado por José Antonio Vieira Roldán, hombre enamorado de Huelva y sus tradiciones. La Asociación de Vecinos La Hispanidad le invita a disfrutar de sus fiestas 2015.
Quisiera tener unos papás que me cuidaran por un tiempo. Yo no entiendo nada de mayores, pero algo falla porque mi familia ahora no me puede cuidar. ¿Querrías hacerlo tú?
Programa de acogimiento familiar de urgencia de la Asociación Alcores. 959-281674. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.